Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí, en la ciudad de Miami, les saludamos en este tema fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
La oposición venezolana lucha contra todas las banderas para lograr la primaria, que les daría un candidato que se enfrente al actual gobernante Nicolás Maduro. Por otro lado, un tribunal de Portugal ordenó desbloquear 1.500 millones de dólares retenidos en un banco de ese país. Solo dos temas de la realidad venezolana que analizamos hoy en el programa.
Porque podemos hablar de muchos temas, ¿no? Pero yo creo que muchísimos, desde el petróleo, desde la visita de Diosdado Cabello a Cuba, de tantas cosas que podemos hablar. Pero yo creo que lo ideal, ahora presentando a nuestro invitado, es comenzar a hablar por las elecciones primarias de la oposición. Gustavo Manso, abogado, profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Metropolitana. Un politólogo que realmente nos ha hecho muchísima ayuda en este programa para entender la realidad venezolana. Gustavo, gracias por acompañarnos. Bienvenido una vez más.
No, gracias nuevamente. Para mí, ya tenemos más de 4 años largos conversando. Para mí siempre es un gusto conversar con Amado, con José Luis, con toda la audiencia de Radio Martí. Estoy a su disposición siempre.
Muy bien, yo creo que el titular de la agencia EFE pues nos lleva a la primera pregunta. Dice que la Venezuela opositora se acerca a una campaña de primarias sin saber cómo votará ni dónde.
Con ese titular ya lo dice todo, pero bueno, aquí lo que están hablando es generalmente o específicamente de la Comisión Nacional de Primaria, la llamada CNP, que todavía, bueno, pues atraso.
No tenían que presentar un cronograma y no lo han presentado.
Exactamente, ¿dónde se va a votar? ¿Cuántos colegios? ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Bueno, empecemos por ahí, Gustavo.
Sí, bueno, en general, o sea, primero un voto de confianza a la política como ciencia y como práctica. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Es difícil comprender y manejar la política. No solamente la venezolana, yo creo que la política mundial, con el pasar de los días y los meses, cada vez es más difícil comprenderla. Cuando uno ve una guerra como la de Ucrania y Rusia, pero a la vez ves que por el otro lado se mueven diferentes escenarios detrás de esa guerra, cuesta aún más comprender la política. Igual ocurre con Venezuela. O sea, comprender el proceso de primaria es comprender una historia que tiene 24 años, desde que llegó el señor Chávez al poder hasta nuestros días, hasta el día de hoy. Y comprenderlo, pues no se comprende de manera aislada, hay que ir como tejiendo los hechos que han venido ocurriendo para ver dónde estamos hoy en día. Hoy en día estamos en un punto en el cual pues hemos pasado por diferentes etapas en la oposición y estamos pasando por una en la cual volvemos a apostar a lo político, al hecho electoral como el arma política más importante que podamos tener. Hemos pasado por diferentes otras etapas, o sea, ha habido etapas de protesta, etapas de beligerancia, etapas de abstención, es decir, lo contrario de lo que significa la votación hoy en día, y todas han tenido un contenido y una significación política importante. Incluso yo alguna vez he discutido con algún maestro muy famoso al que le he llevado la contraria, porque yo en algún momento he dicho, a mí me parecía bien que en algún momento hubiera abstención. En este momento me parece bien que nosotros hagamos de las primarias una herramienta importantísima para demostrar al mundo que la oposición está unida en torno a un candidato, a un liderazgo. resulta que el liderazgo de la oposición pues ha cometido sus errores. Y esos errores solo son superables, mi querido amado José Luis y a todos los radioescuchas, esos errores cometidos solo son superables cuando todo el pueblo opositor gira y ve a un solo candidato, escoge a un líder, legitima a un líder, y ese líder tiene la capacidad para encauzar al pueblo opositor en pro de unos objetivos específicos. Yo creo que ese es el verdadero significado de las primarias, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que se hacen primarias para escoger un candidato a presidente, pero es que no es nada, o sea, el que vea solamente en las elecciones presidenciales del 2024, se pierde tres cuartos del panorama político que tiene Venezuela. ¿Por qué? Porque un líder no es nada más para que sea candidato presidencial. Un líder es para que encauce a un pueblo que requiere de una conexión, de un elemento de unificación, de unos objetivos comunes, de un caminar en común. Y ese líder, evidentemente, es el que va a dotar a Venezuela de esos elementos tan importantes que se requieren frente a un chavismo, frente a un madurismo que está sumamente debilitado. Si ustedes me preguntan a mí, miramos las encuestas, las más recientes, ningún candidato madurista, ningún candidato chavista, ningún candidato del PSUV suma los votos suficientes para enfrentarse a nadie. En cualquier escenario, el madurismo y el chavismo perderían. Y precisamente esos son los manejos que nosotros estamos viendo, por ejemplo, ese viaje a Cuba del señor Diosdado, esos movimientos que se siguen dando a nivel mundial, por ejemplo, con el foro que hubo recientemente en Brasil, asistió Venezuela, se siguen dando movimientos que de alguna manera también tratan de apuntalar fuerza por el otro lado, ¿no? Pero básicamente el tema de las primarias, yo lo veo muy bien. Ha habido, como te digo yo, errores, etcétera, situaciones, inhabilitaciones, pero yo creo que las inhabilitaciones no pueden ser vistas como un impedimento para que esta sea lleven a cabo y para que la gente compita y para que se escojan los líderes de la oposición, ¿no?
Te hago una pregunta, Gustavo. La salida del escenario venezolano actual dentro del país del señor Juan Guaidó, ¿ha sido positivo o ha sido negativo para este proceso que se está viviendo en este momento?
Mira, tuvo elementos de ambas corrientes, ¿no? O sea, por un lado es positivo porque de alguna manera permite que avancemos hacia otros derroteros, hacia otros objetivos, ¿no? Tuvo sus elementos negativos porque de alguna manera hay que reconocer que Juan Guaidó concitó un apoyo internacional y nacional muy importante. Y la forma como terminó su liderazgo o su, vamos a decir, esa fuerza que tenía ese liderazgo, pues no ha sido de la mejor manera, si ustedes me preguntan a mí. Uh-huh. Yo lamento mucho que haya tenido que exiliarse, lamento mucho que haya tenido que ser de Venezuela, pero pues las circunstancias lo llevaron a eso. Y realmente, así como a él, a cualquier opositor, pues hay que respetarle lo que haya hecho. A cualquier opositor hay que mirarle con respeto y con consideración. Hacer oposición bajo la figura del autoritarismo es sumamente difícil y riesgoso. Y él lo ha hecho, así como lo hizo Tal en su momento, así como lo hicieron otros líderes en su momento, así como le corresponderá ahora a los que están punteando, ¿no?, las encuestas, ejercer ese liderazgo y hacer una representación que implique dignidad, sobre todo para nosotros, ¿no?
Claro, algunos analistas, Manso, aseguran que el pueblo venezolano está pues un poco no deseoso de participar en estas elecciones. Usted dice que sí, que lo ve muy bien. ¿Y qué comenta el resto de la población a la que tiene acceso usted? Por ejemplo, estudiantes, profesores, en fin.
Sí, bueno, hay un sector de la población desconectado, ¿no? Yo no me atrevo a decir qué tanto por ciento, pero sí veo otro sector de la población que está conectado con los temas políticos. En las universidades, por ejemplo, nosotros acabamos de salir en la Universidad Central de unas elecciones exitosas. ¿Exitosas en qué sentido? Exitosas en el sentido de que logramos hacer las elecciones de 14 años sin hacerlas. Cuando un decano dura 3 años en funciones o cuando un rector dura 4 años en funciones. Entonces imagínese el mismo rector durante 14 años, que no era culpa de la doctora Rocha estar 14 años allí, pero bueno, se han logrado remozar las autoridades y por ahí vendrán el resto de las universidades. Y las elecciones tuvieron su participación, es decir, allí no hubo abstención, pero estamos hablando de un sector muy especial, que es el sector universitario, ¿no? Se maneja mucho elemento de cultura, etcétera. Ponle tú que un 30 o un 40% de la población se entusiasme con las elecciones primarias. Ponle tú que un 30 o un 35%, mira, ya eso es bastante para tener un pueblo sometido durante 24 años a unos elementos en los cuales los manejos de los elementos de la democracia han sido protuberantes, han sido procaces, no han sido claros, donde ha habido tribunales supremos haciendo y deshaciendo a su leal saber y entender, donde la situación económica es súper difícil, donde los servicios públicos brillan por... Ustedes me están llamando y yo estoy haciendo la entrevista desde mi celular, por gracias a Dios, con batería, pero nosotros tenemos ahorita en Valencia 2 horas sin luz, sin energía eléctrica. Los servicios públicos brillan por la ausencia. Entonces, en unas condiciones como esa, evidentemente que el ánimo puede estar decaído, pero para estar decaído yo veo una población, una parte de la población bien movilizada. Creo que esto puede contagiarse, creo que puede subir los ánimos. De aquí a octubre todavía falta un tiempo y creo que puede lograrse una representación. Si usted me pregunta a mí, comparándola con la última experiencia que hizo la oposición como esta, ¿no? Unas elecciones no tuteladas por el Consejo Nacional Electoral, que se lograron 7 millones y tanto de votos de participación. Yo no creo que lleguemos a los 7 millones y tanto, pero sí creo que vamos a lograr un buen número de participación del pueblo venezolano.
Pero yo creo que eso va a depender muchísimo también, no solamente la participación en las primarias, sino la participación en las elecciones generales después para escoger el presidente. No sabemos con qué va a salir Nicolás Maduro y su gobierno, no lo sabemos, pero vamos a asumir que la presión es para que haga elecciones. Yo creo que también va a depender mucho del candidato que vaya por la oposición. No sé, pero me parece que una María Corina Machado mueve gente, crea pasiones, un Enrique Capriles está más gastado, no sé, estoy poniendo ejemplos
totalmente
al azar.
De acuerdo.
Y además, además, Manso, de acuerdo a las últimas encuestas, María Corina Machado mantiene ventaja amplia sobre los demás postulados de la oposición y en una contienda contra Maduro ganaría ella en el 2024.
María Corina Machado tiene carisma.
La que yo acabo de ver, de Mega Análisis, gana por más del 40%. O sea, es decir, le da una tunda, vamos a decir, una buena paliza.
Una pateadura, como se dice en buen cubano.
Sí, en las encuestas. Evidentemente que hay que mirar las encuestas como lo que son, una fotografía de un momento en específico, ¿no? Cierto. Y hay que mantener ese elemento allí anclado en lo académico-científico. Pero en este momento es la candidata que ganaría las elecciones primarias, su discurso ha venido calando. Tiene un elemento importantísimo, María Corina, es que ha sido coherente, la coherencia de varios años en la oposición, esperando su momento, y creo que le ha llegado su momento político. Entonces yo creo que es la lideresa que está llamada a enfrentar a Maduro. Ahora, precisamente por eso la han inhabilitado, ¿no? O sea, y le irán a poner todos los obstáculos del mundo. Pero frente a todos los obstáculos también observo una mujer con entereza, con fe, con constancia. O sea, le veo cantidad de elementos positivos para que ella sea la abanderada en el liderazgo de la oposición.
Pero yo creo,
¿no?
yo creo que sería un boomerang para el gobierno de Nicolás Maduro si María Corina se alza con la victoria en las primarias, mantener esa inhabilitación, tratar de desacreditarla, eso no importa, pero mantener la inhabilitación, yo creo que eso podría ser un boomerang en contra de él. No solamente dentro de Venezuela, en el ámbito internacional también.
Totalmente. Es decir, yo creo que sería una gran torpeza, para decirlo un poco con mayor claridad, mantenerla inhabilitada cuando ya la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, cuando diferentes países le están diciendo, mire, permita que se hagan elecciones libres en Venezuela. Una gran torpeza.
La situación económica del país, usted la describe con esa noticia, ¿no?, de que los apagones son tremendos y un país productor de petróleo, de verdad que...
Increíble.
Que eso para Cuba está muy bien, pero para Venezuela...
Para Cuba, que necesita el petróleo venezolano, pero para Venezuela, que lo está exportando. O sea, que, terrible.
Sin embargo, hay que hacer justicia en decir esto, mis queridos Amado y José Luis. Ha mejorado en algo, es decir... Cuando le digo ha mejorado en algo, yo no quiero que ustedes tengan la idea de que ya estamos igual que hace 10 años, igual que hace 15 años. No, para nada. Pero para como estábamos durante la pandemia, un país apagado por completo, un país que no tenía ni vuelos de entrada, ni vuelos de salida, que no se movía nada, pues hoy en día tú notas, por ejemplo, en el tráfico de la ciudad, tanto de Caracas como de Valencia, notas mayores elementos de tráfico vehicular. Notas que hay un sector de la población, que si acaso será el 1, el 2 o el 3%, que va a restaurantes, que va a sitios de comida comprada fuera de casa. Que hay elementos, por ejemplo, vas al cine, que una entrada para el cine cuesta $5, vas al cine y consigues que 3/4 del cine están ocupados, pero no todo el tiempo. Tú vas entre semana y no está 3/4 del cine ocupado. Entonces, vas viendo elementos que te indican que hay como que un pequeño movimiento ahí económico, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que nos recuperamos ni nada de eso. Yo no quiero que se lea eso. Pero sí que hay un latir, una latencia por elementos que no se paran, ¿no? Independientemente de que, por ejemplo, en Valencia se vayan 4 horas o 5 horas o 6 horas la energía eléctrica, o hasta en Caracas, porque en estos días se nos fue en Caracas 8 horas, una cosa así horrible, ¿no? La energía eléctrica... Para ciertas zonas del este, hay zonas que donde no hay castigo, ¿no? Pero hay zonas donde sí se castiga con fuerza el tema de la energía eléctrica, ¿no? Entonces, hay como una especie de pequeño movimiento económico, pero esto no significa, nosotros estamos todavía pues muy por debajo de ser la Venezuela que fuimos en hace 30 o 40 años, ¿no?
Claro, bueno, queda poco tiempo y hay un tema todavía pendiente y es el dinero, ¿no?, que ha desembolsado o ha ordenado desbloquear un tribunal de Portugal y Venezuela dice que esto es una victoria. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, visto como, o sea, si yo me pongo los zapatos del PSUV, del oficialismo, del señor Maduro, bueno, que le desbloqueen los 1.500 millones es un triunfo. Claro. Ahora, yo quiero ver cómo van a llegar los 1.500 millones a Venezuela, porque no podemos olvidar que Venezuela está sujeta a unas sanciones económicas sumamente importantes de la Unión Europea, de los Estados Unidos, del sistema económico internacional. Nuestro código SWIFT, que es el código que se utiliza para hacer transferencias, está suspendido. Entonces, ¿cómo lo van a hacer llegar a Venezuela los 1.500 millones? No lo sé. Hoy he leído también una noticia que el banco donde estaban los 1.500 millones dice que ya va, que se esperen un momentico, que eso no es así, que ya le van a hacer llegar a Venezuela eso. Ojalá que ese dinero fuera invertido en temas sociales que son sumamente importantes, ¿no? Y que esos temas sociales pues podrían bien ayudar a Venezuela con temas, por ejemplo, como la energía eléctrica, como la producción de gasolina, como el tema de la alimentación, de la pobreza. Venezuela tiene más de un 80% de pobreza. Y eso es una cifra que no podemos perder de vista. Y tiene cerca de un 15% de pobreza crítica. Y esto es un elemento que tampoco podemos perder de vista. Cuando hablamos de pobreza crítica, hablamos de que la gente no se alimenta, ¿no? Yeah. O que se alimenta una vez al día, o media vez al día, o con el mínimo de calorías que requiere un ser humano para poder vivir, ¿no? Entonces, estas dos cifras, creo que estén sumamente claras en el discurso académico y científico. ¿Por qué? Porque son las cifras con las que nos corresponde vivir. Todavía la gente va a la basura a comer. Dios. Y eso es un tema que por lo menos a mí, yo les digo, humanamente me descuadra, Amado y José Luis. Me descuadra personalmente. Cuando yo veo gente hurgando de la basura, me descompone mi psiquis personal.
No, a cualquiera, sin duda, cualquiera, no a usted solo, a cualquiera.
Manso, quedan dos minutos y quería hacerle esta pregunta. ¿Usted cree que finalmente Nicolás Maduro permita que se ponga a prueba la democracia en Venezuela?
Me la robaste, me robaste la pregunta. Me robó la pregunta.
Para la cual no tengo una respuesta certera. Si le hablo desde la política práctica, le diría, bueno, tengo la fe y la esperanza de que sea así. Si le hablo desde el pragmatismo político, le diría, no la va a permitir. Si le hablo como profesor universitario, le diría, ojalá, que permita el señor Maduro que se hagan unas elecciones libres. Tienes tres posiciones allí le he puesto.
Muy bien.
La personal, pues, me la reservo, ¿no? Así como, sí, me la reservo en el sentido de que, pues, uno se debate entre la fe, la esperanza y el pragmatismo, ¿no?
Claro. No, y
es muy difícil.
Y también hay que juzgar a la persona por sus hechos, por su pasado. Nadie va a cambiar de un día a otro, nada, por obra y gracia del Espíritu Santo.
Hay que estar preparado para todos los escenarios.
Y el pasado ha determinado, por lo menos conduce a pensar que Maduro tratará de hacer algo. Cuando digo Maduro, digo su gobierno, tratará de hacer algo para impedir que este tipo de elección se produzca, ¿no?
Pero bueno. Sí, bueno, fíjense que inhabilitaron a un gentío ahí en las primarias, o sea, de candidatos. Uh-huh. Habrá otro. Lo único bueno que yo veo y que es resaltable es que todos los candidatos firmaron un pacto de gobernabilidad, por ejemplo. Claro. Cosa que es importante que se resalte. Ahora, ¿qué va a hacer el señor Maduro? Bueno, no está fácil la respuesta. El Diosdado está ahorita en Cuba y está... Yo me imagino, si ustedes me preguntan, ¿por qué está Diosdado en Cuba? Yo creo que él está tratando de sacar su persona adelante de una candidatura, eventual candidatura presidencial, no. Porque... No le encuentro ningún otro sentido,
yo,
¿no?
Con eso nos quedamos.
Fue a visitar el Museo de Fidel Castro. Uno lo ha visto en la prensa.
Gustavo Manso, muchísimas gracias.
Gracias
a ustedes. Un abrazo grande para todos.
Igualmente para usted. Hasta aquí, Tema Foto.